Hola SEO, el primer podcast dedicado al posicionamiento web en buscadores. Todas las semanas un nuevo episodio para contarte lo último en SEO, marketing online y noticias del sector. Posiciona tus proyectos a golpe de podcast.
Bienvenidas y bienvenidos a Hola SEO, el podcast sobre SEO y marketing online, en el que te traigo información y entrevistas con profesionales para que puedas mejorar en tus proyectos y avanzar como profesional. Hoy tenemos una nueva entrevista. La verdad que le estoy pillando el gusto a traer a gente que sabe un montón al podcast. Y hoy tenemos a Miguel Palau, un SEO con una trayectoria que me encanta porque ha pasado por todos los tipos de trabajo dentro del SEO, que ha evolucionado desde el sector más freelance a trabajando para clientes locales, a pasar a pequeñas agencias, de ahí a agencias más grandes, y ha terminado como el actual SEO, aunque nos ha contado también que hace muchísimas otras cosas dentro del grupo de viajes Carrefour. O sea que nada más y nada menos tiene una tarea importante, que es la de hacer crecer y hacer que la marca Viajes Carrefour sea cada vez más conocida. Nos ha contado un montonazo de cosas, así que te recomiendo que eches un vistazo, escuches la entrevista hasta el final, porque además, pues bueno, nos ha dejado algunas de sus ideas en cuanto a cómo afrontar el tema de formarse para el SEO, cómo lo ha ido haciendo él y todos los proyectos en los que se ha metido a nivel personal y cómo eso le ha afectado en su carrera profesional, ¿no? Todos estos proyectos side project llamados que se ve cada día y se palpa que tienen más valor y que él mismo pues da buena fe de ello, ¿no? Así que antes de esto, sí que es importante comentar, como siempre, que tenemos un patrocinador y no es nada más y nada menos que Ahrefs, la herramienta con la que llevamos ya publicando todo este año como patrocinio principal. Sigo pensando que es el mejor patrocinador que se podría tener dentro del sector del podcasting SEO, ¿no? Porque es la herramienta con la que me siento más cómodo hablando, es la herramienta con la que me siento más cómodo trabajando en mi día a día en la agencia. Y si no sabes lo que es Ahrefs, pues simplemente decirte que es una de las herramientas más completas del mercado para poder hacer SEO. Se centra mucho en lo que sería la auditoría de enlaces de los proyectos que queremos analizar, pero en realidad es una herramienta todo en uno. Podríamos hacer prácticamente cualquier tarea SEO que nos enfrente un proyecto, ¿no? Desde un trabajo más de research, encontrando keywords, analizando las keywords de nuestros competidores, incluso también podríamos hacer una monitorización más en profundidad de proyectos, programando un crawling desde la herramienta que tiene interna, que cada semana rastrea nuestros proyectos y analiza posibles errores, posibles fallos, nos notifica a través de correo electrónico. En fin, es una herramienta que para mí se ha vuelto indispensable y que os recomiendo probar. Tiene una sección donde comparten un montón de herramientas gratuitas, de pequeñas utilidades que luego están disponibles dentro de la herramienta de pago y que os van a solucionar muchas veces la papeleta en proyectos pequeños y en trabajos puntuales, ¿no? Así que probarlo, tenéis un montón de opciones gratuitas, os dejo el enlace en las notas del episodio. Y que sepáis que, bueno, además de todas estas bondades que tiene la herramienta, la gente de Ahrefs son gente, bueno, que se preocupa por las cosas y ahora están bastante, bastante metidos con el conflicto que se está sufriendo en Ucrania, ¿no? Este conflicto bélico en el que está Rusia atacando Ucrania, y bueno, hay muchas cosas que tenemos que hacer aquí y nosotros muchas veces no podemos aportar directamente nuestras manos para ayudar, ¿no? Pues hay iniciativas que sí están allí en el campo y que pueden hacer muchas cosas y pueden ayudar a mucha gente. Estas iniciativas lo que necesitan es financiarse, tener dinero para poder comprar los víveres o los medicamentos o lo que necesiten para atender a la gente que está sufriendo allí. Y desde Ahrefs pues nos dan una lista de sitios donde podemos aportar económicamente nuestro granito de arena. Ellos, a su vez, nos lo recompensarán extendiendo la contratación que tengamos con ellos los meses que sean proporcionales a lo que nosotros aportemos económicamente a estas organizaciones. Así que si tenías ya ganas de ayudar en este conflicto, que sepas que si tienes tu cuenta de Ahrefs activa, pues puedes notificarle a ellos tu donación y ellos también lo tendrán en consideración contigo, extendiéndote tu suscripción a la herramienta, ¿vale? Bueno, desde aquí agradecer a Ahrefs todo lo que está haciendo, porque se están mojando y están, digamos, arrimando el hombro en una situación complicada. Dicho todo esto, chicos, vamos con el episodio de hoy, vamos con la entrevista. Bueno, pues aquí estoy con Miguel Palau. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Guillermo. ¿Qué tal? Pues muy bien. Justo acabo de terminar de trabajar. Se ha acabado por hoy la jornada. Y nada, la verdad es que con bastante ganas estaba de estar en el podcast. Y bueno, bien, con el tiempo que está un poco loco, ¿no? Pero ¿sí? Que quieras que no, lo ánimo. Pero la verdad es que, bueno, de salud lo importante, bien, no me quejo.
Me alegro. Oye, agradecerte que hayas aceptado la invitación y sobre todo que hayas estirado la jornada laboral, entre comillas, una horita más para, bueno, un ratillo más, aunque sea para, bueno, para compartir pues nuestras cositas de deseos, nuestro día a día y un poco entender, aprender de tu trayectoria y lo que te decía antes, pues que la gente que esté en el camino, como todos hemos tenido nuestras andanzas y nuestro recorrido, pues que pueda aprender un poco, ¿no? Y pueda entender cómo has ido evolucionando, etcétera. Así que vamos a empezar con la primera de las presentaciones breves. Si quieres, cuéntanos en qué estás ahora. Vemos un poco cuál es tu momento actual y después hacemos ese inicio, ¿no? Desde cómo empezaste.
Pues bueno, yo soy de Jaén, ahora mismo estoy viviendo en Madrid, estoy trabajando como responsable de marketing digital en Viajes Carrefour, en el sector de travel, dentro de Carrefour, sí, uh-huh. Aunque mucha gente no lo conoce, Viajes es una de las empresas del grupo. Y nada, llevo dos añitos en Carrefour y bueno, vengo, aunque ahora estoy como más genérico, más de digital, vengo de SEO, de SEO puro. Y bueno, pues eso ahora iremos viendo por dónde he pasado, ¿no? Por diferentes etapas.
A ver, ya la gente cuando dices Carrefour ya es como, vale, esto es una empresa muy tocha y aquí habrá una responsabilidad grande. Luego te preguntaré un poquito, no tanto en cuanto a lo que haces exactamente dentro, sino más bien lo que supone trabajar para una empresa como esta. Pero antes, siempre arranco con una pregunta muy tonta por romper un poco el hielo. He estado ahí rascando un poco información tuya. ¿Qué es esto de que eres del Valencia siendo de Jaén? O sea, ¿cómo puede ser uno de un club de fútbol así tan random como el Valencia?
Buena pregunta. La verdad es que no lo sé ni yo. Cuando alguien es de Jaén, ten en cuenta que el Real Jaén, el equipo de la ciudad, de la capital, está muy mal, ¿no? Entonces la gente, los niños de pequeños son o del Barça o del Madrid. El raro es el que es del Atleti, el que ya súper raro es del Betis o del Valencia o de algún del Atleti de Bilbao. En mi caso, bueno, yo recuerdo 8 o 9 años, cosas así, en 1998-99, recuerdo aquel Valencia con Mendieta, con Aymar y demás, y a mí pues me enamoró de eso, ¿no? Luego dio la casualidad de que justo por esa época, 2002, 2003 creo que se ganó la Liga y bueno, pues eso ya hizo que ya pues, del Valencia total, desde entonces pues ya más sufridor que otra cosa, pero bueno, fue un poco lo inicio.
Claro, esto pasa mucho, ¿no? De no tienes un equipo referente en tu ciudad y tal, y te buscas a alguien, un equipo al que seguir, o sea que bueno, está guay. Alguna persona de Valencia me escucha, así que bueno, seguramente también lo estén sufriendo contigo, como dices.
Sí, ahora no están las cosas para mucha historia, pero bueno, ahí sí. Seguimos apoyando.
Bueno, venga, pues vamos entonces a arrancar ya con la parte más de tu trayectoria. Somos de la misma quinta, somos del 90, así que cuando estuve viendo un poco que tu formación iba por un lado y después terminaste haciendo otra cosa totalmente diferente, me sentí bastante identificado. Yo siempre lo achaco a la crisis económica. Por el hecho de que yo es que voy de la rama de la arquitectura técnica, que es como uno de los sectores como más afectados dentro de la dichosa crisis, pero No sé si en tu caso es lo mismo, ¿no? Si viste que iba a ser chungo encontrar trabajo de lo tuyo, que si no me equivoco son relaciones laborales, y ya te orientaste hacia el marketing, o simplemente es que es un sector que te moló y dijiste, hostia, pues esto me interesa, igual me puedo dedicar a ello.
Pues la verdad es que fue un poco de todo. A ver, realmente yo iba para INEF, lo que viene siendo Ciencia de la Actividad Física y el Deporte, ¿no? Uh-huh. ¿Qué es lo que pasa? Que un par de semanillas o cosas así antes de las pruebas, porque antes había unas pruebas de acceso física, me lesioné. Lesioné el tobillo y no pude pasar las pruebas físicas, con lo cual no llegué a entrar en la carrera. ¿Qué es lo que pasa? Pues que yo no tenía un plan B. Y el plan B fue meterme en la primera carrera que cotilleé un poco por internet en aquella época y aquí me metí, que era relacionado con laborales, exactamente. Cuando empecé, pues me di cuenta de que eso no era lo mío. O sea, al poco tiempo, cosas así de un año, cosas así, ya una vez no vas tan bien como deberías de ir, no es algo que nunca te haya, no te ha llamado la atención. Y justo ahí, digamos, al final soy una persona bastante curiosa, ¿no? Es cuando empezó un poco mi curiosidad por ver otras cosas, ¿no? No el marketing en sí, sino la creación de webs, de blogs, buscar cómo generar unos ingresos extra. ¿Cómo podía hacer eso? Creé mis primeras blogs en blogspot de blogger de Google, y luego ya empezaba a cotillar sobre todo en blogs en inglés. Oye, ¿cómo puedo hacer que entren más visitas? Todo eso, esos pequeños pasos, fue justo en los primeros años de carrera, cuando no tenía esa motivación, ¿no? Por algo que realmente a mí no me gustaba, que estaba estudiando, pues bueno, quizás casi por tus padres, por tener una carrera, ¿no? Como muchos de nuestra época, la terminé, lógicamente, pero ahí fue un poco donde el cursanillo me despertó, sobre todo el SEO, claro. En aquella época.
Es que, joder, entrevisto a un montón de gente y todos tenemos una situación muy parecida, ¿no? Arrancas una carrera que, por lo que sea, no te gusta, no te termina de enganchar. Durante los estudios empiezas a hacer... Ya no tanto, incluso mucha gente simplemente es, oye, no me mola esto que estoy haciendo, voy a probar cosas, voy a hacer otras historias, sin pensar en ganar dinero ni siquiera, sino pues voy a montar un blog o voy a montar una web de X. Eso te pica el gusanillo de cómo hacer para que esto crezca, ¿no? Y a partir de ahí ya descubres más un poco el SEO y de ahí estiras a marketing, etcétera. Así que...
Sí, vas profundizando en lo que ves, te va gustando, lees cada vez más, te informas cada vez más y es que al final te acaba encantando, ¿no? Y vas dejando de lado todo.
Bueno, es que es la fórmula clásica desde ahí. O sea, tú acabas los estudios y entiendo que con esa experiencia que has ido teniendo en tus proyectos propios, etcétera, decides ponerte como freelance o ofrecer tus servicios, porque este salto también está guay, ¿no? ¿Cómo haces para pasar de, a lo mejor, esa gestión de tus propios proyectos a decir, oye, pues voy a ofrecer mis servicios también?
Pues, bueno, a raíz de que empiezo a crear tropecientas blogs, sobre todo eran blogs en aquella época, de posicionarlo, recuerdo incluso posicionar, aquella época era mucho más fácil, claro, blog de marca grande por encima de la propia web y llevarme todo el tráfico con artículos simplemente, ¿no? Uh-huh. Y con lo cual también repercutí también en la parte económica. Pero ya quiero ir un poquito más, ¿no? Entonces lo que hago es creo mi propia web personal, que no es la de ahora, era un .com que luego me quitaron con el tiempo porque la abandoné. Y esa web al final la acabo posicionando pues, para búsquedas locales, ¿no? De posicionamientos en Jaén y demás, ¿no? De cómo posicionar long tail también relacionados con internet, Jaén, porque tampoco se acaba de conocer muy bien qué era el SEO, claro. Hace pues esos años, ¿no? Y a raíz de eso y junto con el boca a boca, porque al final, bueno, tenía un familiar que tenía una pequeña empresita, le hice, bueno, le ayudé a crear incluso su propia página, a posicionarla y demás, el boca a boca, mi página web con formulario de contacto, pues ahí surgieron pues, los primeros clientes, ¿no? A nivel local. Ese fue un poco el inicio.
Jolín, al final, cuando hablamos de una ciudad como Jaén, que tampoco es que sea una ciudad muy, muy grande, ¿no? Parece como que quizá este tipo de estrategias no... Ahora igual me imagino que habrá una competencia mucho mayor que la que pudiste encontrar tú entonces ofreciendo servicios más específicos, ¿no? Pero está guay. Con esos clientes locales pequeños y tal, ya te daba como para poder decir, vale, ¿esto es una profesión o
no?
Era algo... No. Claro.
por aquella época jamás me habría imaginado que eso era una profesión directamente. O sea, yo lo hacía, pues bueno, ojo, mira, estoy ganando un dinero, claro. Estoy todavía terminando mis estudios, o sea, genial, ¿no? Jamás me lo habría imaginado como... de hecho, no había ni investigado si había oferta de trabajo por SEO, ¿no? Por cosas así.
Claro.
No me lo había imaginado en la vida. Entonces, no lo tenía a largo plazo eso, desde luego.
Esto sería como tu etapa freelance, ¿no? Podemos decir,
sí,
de tu carrera.
Sí. Vale, al inicio, pues, sí.
Todo el mundo tiene una etapa más o menos larga como freelance. No sé si está al inicio, otros la ponen al final porque ya han pasado por todos las tipologías. Igual a ti te toca, ¿no?, volver en algún momento a esa etapa de freelance, ya veremos. Pero sí que es cierto que luego haces un cambio, tienes ahí como una fase de viajes, tienes una fase de formación también. Cuéntanos lo que quieras de esto, pero al final... lo que sí que veo es que tú sigues formándote en esto y sigues creciendo hacia este sector ya directamente, ¿no?
Sí. Bueno, terminé la carrera y no sabía muy bien qué hacer, lo que te decía, no lo tenía muy, muy claro. Me fui un tiempo a Inglaterra simplemente a estudiar inglés, sin ningún objetivo más que mejorar un poco el inglés y también un poco, pues, pensar, ¿no?, reflexionar un poco. Allí estuve, pues, cerca de un año viviendo en Inglaterra, simplemente estudiando y disfrutando un poco la vida, ¿no?, para que no me engañes. Y ahí, pues, pensé en estudiar la carrera de marketing. Digo, bueno, SEO no sé si me va a dar de comer el día de mañana, pero marketing al final, pues entiendo que sí, ¿no?, que me abre muchas más puertas, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que ya tenía, no recuerdo, había terminado la carrera un año en el extranjero, pues ya tenía una edad. Digo, joder, ahora me voy a meter en otra carrera desde cero.
Claro.
Entonces lo que hice fue un grado superior de comercio internacional, que también tocaba la parte de marketing, tocaba un poco de todo, ¿no? Y bueno, ya volví a Jaén, lógicamente, para estudiar eso allí. Y esa fue la formación, que fueron 2 años. Y justo al terminar, bueno, hice unas prácticas en una empresa de marketing digital en Jaén, y justo al terminar, pues ya surgió la primera oportunidad de trabajar en agencia como SEO.
¡Qué guay!
Surgió, bueno, ya te lo digo, porque, bueno, apliqué a una oferta y así que me puse en serio a buscar, oye, a ver qué pasa, si hay ofertas de SEO, de marketing y demás, sobre todo de SEO, ¿no? Y bueno, pues...
¿Cuánto tiempo había pasado desde que... más o menos tú te iniciaste con esos proyectos propios, esa fase de freelance, hasta que ya dijiste, oye, yo creo que hay un nivel para que yo pueda ofrecerme para currar como SEO en alguna agencia y tal, ¿no? O tú detectar que había demanda de ese tipo de profesionales, entiendo.
Sí, a ver, yo no estaba buscando tampoco un puesto espectacular, ¿no? Yo simplemente buscaba mi primera experiencia profesional en condiciones, ¿no? O medio en condiciones, aunque fuese una práctica o una beca un poco más a largo plazo, ¿no? Porque al final la práctica que hice del ciclo eran 3 meses, era muy poco.
Dale.
Entonces, pues pasaría desde que empecé con mis primeros proyectos, que sería primero, segundo de carrera, hasta ahí, pues 4 o 5 años pasarían. 4 o 5 años.
Claro, con el grado superior de por medio.
Claro, exacto.
Sí, claro. Fíjate que ahora cuando decías que habías hecho un grado superior, es lo que menos se me ocurriría, ¿no? Porque, claro, el punto de vista actual es de, bueno, hay formaciones tan específicas ahora que cualquiera se mete en una carrera, ¿no? Parece que la gente, o en una carrera o en un grado superior, que son como muy generales, y casi buscas lo contrario, ¿no? Ir a algo súper concentrado que te forme. Pero sí, hay momentos en los que dices, pues igual un grado superior es lo que necesito. No sé si a ti te afectó para bien el grado superior, o sea, tú sacaste herramientas o bueno, sin más.
Sinceramente sin más. Me dio muchos conocimientos, aprendí una parte práctica que no vi en la universidad, eso no lo llegué a ver en la universidad, y me dio bastante conocimientos prácticos, ¿no?, a la hora de cómo enfocar a nivel laboral las cosas, que eso no lo llegué a ver yo en la universidad. Por ahí me dio más tabla. A nivel de conocimiento, sí que es verdad que di asignaturas de marketing, pero bueno, no fueron gran cosa y fueron más las tablas, no más las aptitudes, ¿no? Quizás.
Y entonces, bueno, ya aterrizamos en lo que sería tu primera fase dentro de agencia. Te tienes que mudar a Cádiz, ¿no?, para arrancar. La agencia son los tres guisantes. Bueno, cuéntanos un poco aquí, porque veo que ya empiezas a tocar clientes, bueno, me imagino que son más grandes, de a lo que a lo mejor estabas acostumbrado como freelance. No sé, cuéntanos un poco en ese proceso, esa adaptación, alguna historia que tú hayas visto clave en aquel proceso.
Bueno, pues el cambio de ciudad espectacular, eso para empezar. Cádiz es una ciudad que recomiendo a todo el mundo que, bueno, ya no de vacaciones, si pueden irse a vivir, pues mira, eso que se lleva. Pero bueno, a nivel de profesional, el cambio se notó bastante. Porque al final mi experiencia que tenía era, oye, tú tienes unos clientes de freelance y tienes que intentar conseguir su objetivo, más visibilidad, más leads, más ventas, más lo que sea, ¿no? Una vez llegas a agencia, el trato con cliente cobra un peso brutal. Entonces, claro, sí que es verdad que hay que demostrar, hay que generar y hay que decir, oye, se están consiguiendo esto porque hay reportes todos los meses, porque tal. Pero simplemente el hecho de tratar con cliente, el saber administrar tu tiempo, el saber priorizar cosas, eso es algo que yo antes no había visto, ¿no? O lo había hecho a mi manera. Entonces, todo eso de la mano de que, bueno, pues trabajas con gente, ¿no? Cuando estás solo, pues haces tú a tu bola cuando quieres. Pero con un horario, con gente, con todo ese mix de cosas, hacen que ya el resultado sea importante, pero hay muchos más factores que entran en juego, ¿no? Entonces, ese shock de por dónde me vienen las cosas, ¿no? De intentar adaptar a eso lo antes posible.
Y el tema de los clientes un poco más grandes, eso en cierto modo también pone más peso sobre los hombros o acojona un poco, ¿por qué no decirlo, no? Sobre todo cuando entras. Entiendo que no te sueltan ahí en plan de toma, estas son las cuentas que vas a llevar y
pues
tal.
Casi que sí, casi que sí, porque además yo llegué a una posición de SEO manager, aunque suene así un poco tal, SEO manager era bueno, que había un chico de práctica de SEO y luego estaba yo, ¿no? Que fuese vale. Un equipazo de tal, y la agencia era muy pequeñita, ¿no? Por aquel entonces. Uh-huh. Y claro, bueno, los clientes por aquella época, justo cuando llegué, también eran sobre todo clientes locales, muy pequeños, y aún así te daban mucho respeto, ¿no? Uh-huh. Es verdad que con el paso del tiempo, y bueno, pues llegué a trabajar en esa agencia, pues con clientes bastante grandes, con CTLN, recuerdo, con Hotel Barceló, ir directamente incluso ya a su oficina, me acuerdo, con viaje en tren a Madrid y directamente reunirme, claro, ir a Madrid por aquella época yo y reunirme con jefazo, uh-huh. Pues eso era pues lo que te decía, ¿no? Que el trato con el cliente era casi mucho más importante que el resultado del uh-huh. ranking. Bueno, pues muy bien, pero convencerle, el explicarle las cosas, el que lo entendiesen, todas esas claro. cosas, ¿no? Entonces, la evolución a nivel de cliente fue brutal también.
Esto me recuerda a una entrevista que tuve hace poquito con Natalia, en la que básicamente venía a decir que una de las aptitudes más importantes como SEO es la confianza que le puedas llegar a transmitir al cliente, más allá casi que de los resultados, ¿no? Se supone que estás haciendo un buen trabajo, que las cosas van a ir llegando poquito a poco y es en esa fase, en ese impasse, ¿no? Que tienen los trabajos como SEO, donde tienes que pues seguir reforzando esa confianza, seguir... No como que el cliente siga confiando en ti, pese a que a lo mejor los resultados obviamente no se ven desde el día cero, ¿no? Y creo que las agencias sí que te curten un poco en ese sentido, ¿no? Y ves este tipo de cliente que es un cagaprisas, que enseguida quiere resultados, luego el que te da más confianza, el que... Y aprendes un poco a gestionar los dos mundos, ¿no? Los digamos, clientes que tienen ese punto de vista más alineado con sé lo que esto cómo funciona, sé que va a tardar, esos son muy buenos para gestionar, pero luego los otros pues también están y hay que saber llevarlos, ¿no?
Es que esa es la segunda parte de la película, que cada cliente es un mundo. Claro. Hay algunos que entienden perfectamente que el SEO, en qué consisten y qué le vas a ofrecer, y hay otros que no tienen ni idea. Que no tienen por qué saberlo, ¿vale? Que no es una crítica a ellos. Simplemente que bueno, pues esperan a unas cosas que a lo mejor no se les van a dar o no lo sé. Pero esa conversación con ellos, ese constante hablar con ellos, el explicarle, el tranquilizarle, esto va así, esto va así, eso es importante. Y luego también tienes que demostrar cosas, ¿no? Que las cosas vayan mejorando. No sabemos que esto no es de aquí para mañana, pero sí que se vea cierta evolución, ¿no? En todo lo que se hace.
Al final esos los resultados mandan, ¿no? Como se suele decir. En tu caso, en esta transición, es peculiar, ¿no? Porque normalmente lo que suele ocurrir cuando llegas a una agencia es que suele haber otros SEO manager que suelen tener más experiencia, sobre todo cuando entras con un perfil más o menos junior, por así decirlo, ¿no? Tienen más experiencia, tú te apoyas en ellos, empiezas a aprender pues, sus formas de trabajar, tal. Cuando entras y ya estás un poco para montar todo el cotarro, por decirlo de alguna forma, ahí también cambia bastante la película, ¿no?
Sí, es que ten en cuenta que ya te digo, como yo llegué como manager, ¿no? Por así decirlo, era constante trato con clientes, era también venta. Es decir, bastantes presentaciones, bastante, oye, que vamos a hacer bastante a auditar por encimilla, sobre todo cuando era para captar clientes. Y todo eso, pues yo no lo hacía. Yo antiguamente pues hacía un email y vamos a mejorar por aquí y por allá. Claro. Ahora no, ahora era mucho más formalismo. Y luego pues presentar delante del cliente o videoconferencia, lo que fuese, ¿no? Entonces pues cambiaba radicalmente el final de freelance, pues si me tenía que meter en su WordPress y cambias cuatro cosas,
claro,
pues la hacía, o sea que no se me caían los anillos, ¿no? Y de hecho eso también lo he hecho en agencia, en los 3X antes, pero no era tan habitual, ¿no? Era más conversaciones, ahora hay que cambiar esto, ahora cámbialo tú, ahora el de informática, el de IT, no me hace las cosas. Ahí ya empezaron los primeros problemas también con IT. Entonces, bueno, pues era curioso, ¿no?
Bueno, eso, lo que hablábamos, te curte el lomo, como se suele decir. Luego veo que has seguido formándote muchísimo, o sea, no has parado. Es una cosa como una constante en tu trayectoria profesional. Ahora nos cuentas un poquito durante esta etapa que donde metiste más caña. Y aterrizas en una agencia ya bastante, bastante representativa como Relevant Traffic. Esto está en Madrid. Un cambio de aires este no es tan favorable. Por lo menos yo lo veo así. El moverse a Madrid desde Cádiz tuvo que ser algo duro. Cuéntanos un poco tu llegada aquí y también pues el tema de lo que fuiste aprendiendo en esta etapa.
Pues bueno, a nivel de formación, justo cuando estaba en Cádiz, sentí como con la obligación de formarme en algo específico de marketing. Hice un máster a distancia con una universidad aquí de Madrid, de marketing digital. Eso fue un año, o sea, mientras estaba trabajando, pues hice ese máster, ¿no? Eso fue al poco tiempo, bueno, ya terminé allí en Cádiz y ya surgió la oportunidad de venirme aquí a Madrid. Necesitaba, bueno, llevaba ya 3 años, si no me equivoco, en Cádiz, y necesitaba un poco el seguir evolucionando, ¿no? Creo que ya, que ya había llegado al tope en esa agencia, y a veces pues sientes la necesidad o ves que no avanza o que siempre es siempre igual, ¿no? Y lo que te decía, soy una persona muy curiosa, necesito seguir progresando, ver cosas nuevas y demás, ¿no? Entonces pues surgió la oportunidad de Relevant Traffic, que es una agencia consultora, como lo queramos llamar, digital, donde, bueno, yo ya llegué y había un SEO manager de verdad y había 8 o 9 SEO, entre el team leader, el SEO senior, el junior, el de práctica. Digamos que ya eso sí que era un departamento SEO, había otro de analítica, otro de paid, era una agencia bastante, bastante grande, ¿no? Entonces llegas y de primeras pues te cuentan los clientes que vas a tratar, los conoces todos, prácticamente todos, son empresas conocidas, te explican la metodología de trabajo, se trabajan con plantillas, con auditoría, hay reuniones periódicas con una oficina, tal. O sea, cambia un poco, es verdad que debería ser una agencia, debería ser igual, pero no, cambia radicalmente en todo procedimiento, en forma de trabajar, en prácticamente todo, ¿no?
Y eso, claro, te toca adaptarte, entiendo. No sé cómo lo acoges, es un poco lo que necesitabas, ¿no? Es un poco lo que querías tú, el llegar a un sitio y decir, hostia, me han cambiado todas las... Jugamos con otras cartas, al final hacemos lo mismo, entre comillas, pero me tengo que adaptar a cuál es el proceso dentro de esta empresa. Porque, claro, al tener otro tipo de clientes, pues tienes que dar un servicio de otra forma. Y sobre todo al tener un equipo más grande o quizá con, digamos, pues con otros departamentos en paralelo, también tienes que aprender un poco cómo gestionarte en la información, en el traspaso de información. Todo esto es en realidad lo que tú querías, ¿no? Lo que veías que necesitabas.
Justo eso. Al final también, al ser cliente más grande y que normalmente tienen un histórico, se trabaja mucho al detalle. Entonces llega un cliente donde han pasado tropecientos SEO e incluso han estado en otra empresa y lo que quieren, porque al final saben que, bueno, que quizás no pueden dar más de sí, ¿no? A nivel de SEO, ¿no? O muy poquito más de sí. Entonces, pues, quieren, volvemos lo mismo, quieren el transmitirle esa confianza, el que el que le cuentes qué va a hacer, que le expliques bien las cosas, la conversación con el cliente aquí ya todavía cobra un peso más allá, ¿no? Porque al final llega, por ejemplo, no lo sé, Aena, Telepizza, Royal Canin y demás. Y claro, puedes mejorar SEO a nivel de posicionamiento de keyword, sobre todo non-brand, pero no es algo que vaya a cambiarle radicalmente la vida.
Claro. Claro.
Porque ya están aquí, sobre todo su tráfico suele ser la gran mayoría de directo, de marca y demás. Entonces eso pues cambia muy poquito. Entonces, pero es algo que saben que necesitan, que no solamente sí. por el tráfico, sino por cualquier cosa, por migraciones, por artículo del blog, por ese mantenimiento, por cambio de IT, en fin, por mil historias, ¿no? Necesitan ese servicio y tú tienes que estar acompañándoles, sobre todo, ¿no? Entonces cambia un poco la perspectiva de donde yo estaba antes, que era entrar a una empresa muy local que no la conoce nadie, que no tiene nada de posicionamiento, tenemos que darle visibilidad como sea y uh-huh. lo antes posible. Ahora tenemos que acompañarle en su día a día al cliente, ¿no?
Esto es el cambio de chip dependiendo del cliente y digamos que el SEO se asocia siempre al crecimiento, ¿no? Y es cierto que hacer unas tareas de contención, de mantenimiento, como se puede también llamar, también es algo que favorece hacia el crecimiento, pero obviamente en una medida totalmente diferente, ¿no? Pues evitar que la web tenga problemas relacionados con SEO porque tú estás de una forma recurrente revisando y atendiendo a posibles problemas típicos, eso también es optimización y también es evitar pérdidas de tráfico, evitar, ¿no?, esas fugas que le puedan perjudicar. Que es que al final nos concentramos mucho en cómo hacemos para crecer, cómo hacemos para aumentar el volumen de keywords, el volumen, qué keywords utilizamos para crecer en tráfico. Y, hostia, a veces es muy, muy interesante el mantener quizá keywords que son mixtas, que llevan brand, vamos a mantenerlas, que no perdamos nada, ¿no? Aunque sean algunas keywords que son nuestras 100%, pues que sean 100%, ¿no? Y este tipo de estrategias que cambia bastante el chip.
Sí. Y también, por ejemplo, recuerdo muchísimos casos de clientes que nos dedicábamos sobre todo a explicar informes, a analizar qué pasaba. O sea, no hacer mejoras, sino analizar qué estaba pasando, por qué se habían bajado, lo que tú decías, por qué se habían bajado la búsqueda de marca, por qué recibían menos tráfico. Entonces, pues ya trabajabas con el compañero del equipo de SEM, oye, es que está empujando más por esta keyword, es que te va a la analítica, oye, es que la configuración ha podido afectar algo porque de ser console no veo, tal. Entonces, pues ese también trabajo interdepartamental, pues también entraba ahí en juego, ¿no?
Está guay, muy guay. Bueno, después de esta etapa llegamos a la actual, ¿no? Entras en Viajes Carrefour. Sinceramente, lo que decías al principio, yo no sabía que había una delegación de viajes dentro de Carrefour, pero bueno, como Viajes El Corte Inglés o como tantos otros, ¿no? Tendrán sus ramas. Cuéntanos un poco qué supone este cambio, porque tenemos otro cambio de rol, entre comillas, aunque sigas, bueno, nos has dicho que ahora está más orientado más a marketing más general, pero ese movimiento de trabajar en agencia a trabajar in-house, a mí siempre me flipa mucho, porque es una experiencia total, ¿no?
Sí, bueno, antes de llegar a Viajes Carrefour, hice un máster de UX, aquí en uh-huh. Madrid presencial, y me dio la oportunidad dentro de Relevant a, digamos, subir un peldañito y crear, por así decirlo, un departamento de UX CRO.
¡Qué ¿vale? guay!
Es verdad que cuando yo estaba anteriormente en Los Tres Guisantes, yo no hacía CRO como tal, o UX, pero siempre estaba preocupado por la conversión. Siempre estaba analizando Analytics, siempre estaba jugueteando con Hotjar, siempre estaba haciendo pruebas, cambios, tal. Que bueno, que se podría decir un poco que eso es CRO, ¿no? Pero sin tanto framework, bueno, sin tanto pasos, ¿no? Por así decirlo, como hay a día de hoy, ¿no? Pero con el máster sí que me dio esa metodología, así que al final con profesores muy top, fue en K-School, ¿no? Un poco de spam. Y entonces pues me enseñaron eso, cómo hacer las cosas realmente bien, ¿no? Con pasos y demás. Eso me permitió también llevarlo a la parte SEO, ¿no? El cómo combinar la parte de UX, sobre todo más de usabilidad, ¿no? Que es una de las ramas, por así decirlo, de la experiencia de usuario. Cómo integrarla dentro del SEO y cómo hacer que cohesionaran ambas cosas, ¿no? Eso fue al final un poco lo que me dio la oportunidad de dar el salto a Viajes Carrefour, ¿no? Porque buscaban, sí que es verdad que buscaban un responsable digital, pero que tuviera mucha fuerza en SEO y en temas de UX. Ambas uh-huh. cosas, ¿no? Que fuese especializado en esas dos cosas que eran sobre todo lo que se pretendía crecer, ¿no? Por aquel entonces.
Jolín, casi un puesto hecho a medida, ¿no? Entonces,
brutal. Es que realmente es difícil, ¿no? Dar un salto de un puesto tan especialista a uno más genérico si no tienes, o entiendo que claro. No tienes algo más que te acompañe.
El tema de el matrimonio de SEO y UX, yo creo que cada vez está más claro, ¿no? Es como ya se está empezando a ver artículos muy trabajados en los que se enfoca en cómo esas mejoras de usabilidad favorecen también al ranking y pues bueno, que todo retroalimenta la experiencia de usuario, bueno, todo este tipo de cosas que por sentido común es como, claro, si la web funciona mejor para el usuario porque es más usable, afectará positivamente al ranking, pero que todavía sin datos pues quizá no estaba tan asegurado, ¿no? Ahora cada vez la gente se le ocurra más también para ponerlo a la luz, ¿no? Si se hace determinado experimento y hay un cambio de usabilidad y resulta que también mejoran los rankings, pues está súper claro. No sé, en tu caso y con esta formación lo tendrás todavía más claro, ¿no?
Sí, totalmente. Por un lado, al final nosotros trabajamos en un canal de adquisición que es orgánico. Ese canal tiene los porcentajes de conversión que tiene según el sector. Si de la mano de la experiencia de usuario o del CRO mejoramos ese tráfico que nosotros sabemos conseguir, estamos hilándolo, ¿no? En una línea que tiene de todo el sentido del mundo. Eso es la parte de venta pura y dura, ¿no? Uh-huh. Luego están las propias acciones en sí mismo, lo que comentaba, que al final Google es que cada vez tiene más en cuenta la experiencia de usuario para posicionar, y ya no hablo solo de velocidad, sino el tema de la semántica, los productos. Estás metiendo productos enfocados a la keyword con la que está intentando rankear, ¿tiene sentido meter otro producto? Todo eso es experiencia de usuario. Todo eso es entender que si esta landing de viajar a Egipto, realmente le estás dando el producto que quiere el usuario. Si quiere multiproducto, claro. Si solamente quiere algo muy concreto, entonces esa investigación es parte de la experiencia de usuario, ¿no? Y va a hacer también que ayude a posicionar en Google seguro, vamos.
Me encanta este tema y es una de las áreas que, pues bueno, que intento estar al día y intento leer todo lo que publicáis. Ahora te echaré un poco la bronca por no seguir publicando en tu blog, pero bueno, eso lo veremos ahora. Cuéntanos un poco cuáles son los retos de una empresa como Viajes Carrefour, o sea, ¿dónde te tienes que dar tú de tortas? ¿Muy en el orgánico o ahora estás ya dando tortas por todos lados?
Pues ten en cuenta que cuando yo llegué en marzo de 2020, el 1 de marzo, justo 2 semanas antes de la pandemia. Entonces, como cuando yo llegué a lo que es a día de hoy, ha cambiado bastante, ¿no?
Claro.
Lo que se pretendía de mí a lo que a día de hoy puedo ofrecer, ¿no? Se ha reducido personal, como es lógico, el sector travel ha sido bastante afectado, por mucho que sea Carrefour.
Claro.
Entonces ha cambiado un poco la perspectiva. A día de hoy se me exige, o yo me exijo, no lo sé cómo decirlo, que la marca se conozca más. Ese es mi principal objetivo. ¿Cómo hacemos eso? Como podamos. SEO es lógicamente una de esas partes del cómo hacerlo, ¿no? ¿Qué peso tiene? Pues no te sabría decir. Pero realmente ha perdido bastante peso en comparación con lo que yo solía hacer antiguamente, ¿no?
Claro.
Que, por ejemplo, ahora dedico bastantes recursos a redes sociales.
Eso es.
Que pueda parecer, bueno, ¿y tú qué deseo tal? Bueno, pues es que tengo que estar ahí. Tengo que hacer que una marca como Viajes Carrefour se conozca, y las redes sociales son parte fundamental de que pase eso, ¿no? Más allá de, pues, de integrar todo, ¿no? De toda la parte de pago, de toda la parte de afiliación, cualquier otro canal de adquisición, la parte ya una vez dentro de la web de experiencia de usuario, en fin, toda la postventa, incluso trabajar con la agencia, no el B2B, no directamente trabajar con agencia, en fin, ahí se mezcla todo.
Qué guay. Bueno, al final no te aburrirás, eso es lo que en este caso va a ser complicado, lo que te puedes llegar a agobiar, ¿no? De tantos frentes,
sí.
Pero aburrido no estarás. Además, la temática viajes, jolín, da mucho juego, sé que es algo que a ti te mola, ¿no? Por más proyectos que ahora comentaremos, pero cuéntanos antes de continuar una pregunta que yo hago siempre, ¿cuáles son tus rutinas? Currando en el día a día, ¿tienes buenos hábitos? ¿Tienes algún mal vicio? A ver, que podamos copiar, sobre todo cosas buenas, por favor.
A ver, yo trabajo con Trello, para empezar, a nivel personal, no es nada de empresa. Luego a nivel de empresa pues hay otras herramientas, sobre todo para, bueno, por la parte de diseño, para la parte de IT y demás, ¿no? Herramientas propias. Pero yo necesito una herramienta para administrarme yo mis tareas, mi tiempo, saber qué hay y lo demás. ¿Por qué? Porque al final tengo 20.000 frentes abiertos,
claro.
Y he intentado hacerlo con libretita. Yo siempre, cuando estaba en SEO, tenía mi libretita de toda la semana, me escribía, esto tengo que sacar esta semana, sí o sí, ¿no? Bueno, pues eso ahora no me vale. Ahora necesito algo más complejo, ¿no?
Claro.
Que permita gestionar, pues, checklist, tiempo, tarea, evolución, está bloqueado, no está bloqueado, por qué, explicarlo. Entonces, para mí es una herramienta fundamental de trabajo. la tengo anclada en el navegador, todos los días la miro, intento los viernes, si no he podido antes, limpiarla y dejarla ordenada, eso por ahí. Y bueno, realmente otra de las cosas que intento es, si no termino algo, intentar no meterme en otra cosa, a no ser que sea urgente, ¿vale? Porque es que si no es imposible y se queda todo a media y no tienes la cabeza en su sitio, ¿no? Tienes pensando en lo anterior que la has dejado a media y tal. Entonces, bueno, son quizás manías mías, pero intento hacerla.
Bueno, son buenas manías, entonces, porque fíjate que el hecho de tener... Ahora hay un problema muchas veces, y en esto que hemos caído todos, yo creo, que es que hay muchas herramientas de organización y entonces de algún modo tienes como fraccionada tu organización en muchas herramientas, ¿no? Pues yo uso Trello, pero también uso Notion, pero también uso Coda, y es como, hostia, vamos a ver, vamos a centrar quizá todo en uno porque nos va a ser mucho más fácil hacer seguimiento, registro, tal. Sí. Así que si tú tienes claro que Trello es tu herramienta, ya vamos con una cosa menos en la que pensar. Y el tema de las tareas así un poco como una detrás de otra, claro, hay veces que es imposible. Me imagino que a lo mejor en el trabajo ahora sí que puedes el poder tener ese tipo de gestión, pero en agencia es un abordaje un poco complicado, ¿no? Porque los clientes, pues no sé, en tu caso no sé cómo te podía ocurrir, pero te llaman o te escriben un correo o no esperan a... No hay una lista de ellos tengan correcto. Que anclarse, ¿no? Entonces, bueno, eso dependerá un poco de cada uno, ¿no?
Totalmente, sí. Ahora, al final, es verdad que tengo muchos más frentes diferentes abiertos, pero dentro de las urgencias de la empresa, más o menos los tiempos los tengo controlados. Uh-huh. Entonces, eso no pasaba a lo mejor en agencia, que bueno, que tú pensabas hacer hoy una cosa... pero te llaman y tienen una urgencia y a tomar por saco el planteamiento del día de la semana, ¿no? Que, bueno, pues eso, el in-house y la agencia, lo que tienen.
Claro, es la parte positiva, ¿no? Eso que decíamos, esa diferencia, pues está muy bien y tienes todo, puedes tener todo más programado, aunque siempre pueden surgir, obviamente, cosas que te rompan un poco los esquemas, pero bueno, tú puedes montarte tu estrategia. No tienes ninguna costumbre así un poco no tan buena, yo que sé, me comentan cosas tipo, pues me paso con el café o la verdad que trabajo más horas de las que debería o cosas de estas, ¿te mantienes bien?
Más o menos me mantengo, es verdad que ahora con el teletrabajo los tiempos pues no son igual, ¿no? A veces he hecho más y dices, joder, tío, que no desconecto directamente, luego estás medio cenando, se me ha olvidado tal, coge el ordenador y lo vuelve a ver y eso... los vicios del teletrabajo, ¿no? Que antes, pues, cuando estaba en agencia, sobre todo, que no había teletrabajo, cortaba a las 6:00 y pico y ya hasta el día siguiente ya se podía estar cayendo la web de Telepizza que no me iba a meter, ¿sabes? Entonces, pues,
vale,
eso ha cambiado
porque
un poco.
Tú, ¿ahora estás teletrabajo ya desde Jaén o
sigues
no, en Madrid?
No, yo estoy en Madrid, pero, pero bueno, tenemos que ir por ahora un día a la oficina.
Vale.
Por ahora.
Estos modelos mixtos que están surgiendo ahora, que bueno... La verdad que están encajando más o menos bien, por lo que escucho. Yo estoy 100% remoto, pero bueno, tengo gente alrededor que me dice, bueno, si solo es ir un par de días a la semana, la verdad que no se me hace tan duro. No sé,
sí,
¿tú cómo
sí,
lo llevas?
Sí. Justo, al final 2-3 días, bueno, estaría genial, porque bueno, te permite socializar con la gente allí, incluso
claro.
Desatascar cosas, ¿no? Que al final es mucho trabajo con la gente interna, ¿no? Yo me relaciono un 70% con internos, y un 30, bueno, quizás menos con proveedores y otros 5 con otras marcas, en fin, algo así. La mayoría de la gente con la interactúo son gente de la empresa,
claro.
¿No? Entonces, y allí desatasco bastantes cosas.
El face-to-face en ese sentido funciona bien y también hace otras labores, ¿no? De hacer piña, etcétera.
Okay.
Bueno, ¿qué vamos a contar de los beneficios que tiene? Que nos hayan ya intentado vender varias veces, pero bueno. Vamos con cosas curiosas. Porque, joder, una de los bloques finales que siempre planteo es proyectos propios, porque lo hablábamos al inicio, todo empieza con cosas que empiezas a montar por tu cuenta. ¿Sigues manteniendo proyectos personales? ¿Estás metido en alguno? A ver, cuéntanos.
He llegado a tener bastantes más. Lo que pasa que ahora, pues con los años, pues lo vas dejando, tienes mucho curro por cuenta ajena y lo vas dejando, ¿no? O por lo menos no le das tanta importancia. sobre todo si lo piensas a nivel de pasta, ¿no? De dinero. Dices, bueno, por ganar un poco más, un poco menos, tampoco me va a cambiar la vida, ¿no? Tengo un proyecto de viaje, ¿no? Que ya que has mencionado antes lo de que me gusta viajar, que se llama Friki por Viajar, que no deja de ser un blog de viajes donde solo escribo yo, bueno, mi padre y tal, pero escribo yo y porque me gusta realmente, ¿no? Y retransmitir un poco mis viajes, contar la experiencia y tal, lo monetizo, me va relativamente bien para ser lo que es, ¿no? Es un blog de viajes que escribo cuando puedo y demás. De hecho, tengo un podcast que lo tengo abandonado ahí, pero bueno, ya lo retomaré algún día. Y luego tendré cuatro proyectos más de blogs de diferentes sectores, de moda, de decoración y demás, que bueno, es el mismo objetivo, ¿no? Afiliación, AdSense y demás son todo contenido informacional, ¿no? No tengo ningún otro proyecto, por así decirlo, que sea más ningún e-commerce, ningún negocio que no sea esto, ¿no?
Vale, bueno. Aquí me surgen un par de preguntas, a ver si me puedes contestar. La primera, la más sencilla, el blog de Frikis por Viajar, ¿este lo tenías antes de...? O sea, ¿te ayudó a entrar, por ejemplo, en Viajes Carrefour? Porque, joder, lo encuentro como un si es
a una huevo, persona... ¿no? sí, a huevo totalmente.
Me están encajando todas las piezas como, ¿sabes? Perfecto, ¿no?
Hombre, es algo que mencioné en la entrevista. o sea, que supongo que lo tuvieron en cuenta. Sí. Claro, que te dedicas a eso, que te guste el sector donde pretendes entrar y que tengas realmente pruebas de verdad, ¿no? Me gusta, ¿no? Que está aquí el blog y tal. Supongo que ayudaría, ¿no? No te miento.
Esto es algo que cuando lo haces porque te gusta y aunque lo monetices, pero si es algo que te gusta y tal... Como que no son proyectos que no tienen ese valor de currículum a veces, no piensas en ellos como esto lo tengo ahí y me avala como que sé de esta temática, y luego surgen estas oportunidades laborales y sí que lo puedes utilizar como una herramienta, ¿no? Yo a la gente que a lo mejor les doy alguna clase o que me preguntan, joder, yo les digo, monta algo que puedas demostrar que sabes y que te pueda apoyar luego en una entrevista de trabajo y totalmente. Tal, es que me parece fundamental.
Totalmente, de hecho, hasta hace poco hemos pasado por un proceso para contratar a una persona en beca y, joder, es que intentaba buscar gente que tuviese algún proyecto, lo que sea, y era difícil encontrar gente con proyectos personales, mejor o peor, de lo que fuese, pero cuesta, y para mí es un valor añadido, ¿no? Que realmente te guste eso, probar cosas, que tenga cierta ambición, curiosidad, para estar en digital, te quiero decir, que no estamos hablando de...
Sí. En las entrevistas, de hecho, es que yo lo pienso muchas veces, me enfrento a un proceso de selección y pienso... Es que en 15 minutos de entrevista me voy a creer todo lo que tú me digas. O sea, más allá de tu currículum y de lo que me puedas contar y me puedas engañar, entre comillas, ahí no tengo mano. Pero si me enseñas cosas que yo puedo después revisar y puedo ver, ahí ya sí que la cosa se pone un poquito más sólida, ¿no? Y puedo empezar a ver un poco realmente lo que sabes hacer, si te gusta, si le metes caña, en plan porque te motiva, que son valores añadidos que ahora mismo son muy, 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 muy importantes en cualquier entrevista.
Claro, precisamente ahora con la cantidad de información que hay, es que me resulta curioso, yo no sé si es por pereza o porque hay exceso de información, pero lo de nuestra época es que, bueno, prácticamente todo el mundo ha tenido algún proyectillo propio, ha tenido algo, ¿no? Aunque lo haya dejado. Y ahora, pues, me cuesta encontrar la gente joven que son muy buenos y tal, pero no tienen esos proyectos.
También creo que como el camino hacia la profesionalización de este sector ha cambiado, ¿no? O sea, antes para poder currar de esto tenías la vía de montar cosas por tu cuenta y aprender a base de tortas. Sí. Y ahora hay muchas otras vías más formativas, ¿no? Puedes hacer primero un máster o hay incluso reglado ¿qué tal? Entonces quizás se te presentan más desde la vía académica y no tan del aprendizaje de la trinchera, ¿no? De las batallas. Pero bueno.
Sí.
Bueno, pues venga, vamos a ir a lo que te decía antes, que te tenía que dar un tirón de orejas, tu blog personal. Sinceramente, yo recuerdo cuando publicaste los últimos posts en los que mencionabas temas de UX, de CRO, tal, me molaba mucho. Y cuando esta mañana estaba mirando qué fecha tenían, en mi mente eran como que no hacía tanto.
Da miedo mirar la fecha, sí.
sí, son de 2020, pero te juro que pensaba que eran de no hacía tanto. Y no sé, me ha chocado. ¿Lo vas a retomar o qué esto?
¿Sabes lo que pasa? Que al final el blog lo hice en tiempo de confinamiento. Entonces, claro, ahí el tiempo abundaba, ¿no? Tiempo claro. En casa. Siempre he tenido web mía, lo que pasa que, bueno, como te comentaba, antes tenía un miguelpalao.com, lo dejé abandonado, de hecho ni renové el dominio y lo pillaron por ahí unos chinos y totalmente imposible de recuperar el dominio, ¿no? Entonces fue en confinamiento junto con...
Tragedias.
Sí. Y decidí, bueno, no sé, por me gusta, realmente si es que me gusta mi trabajo, pues contar cosas, contar experiencias y demás. Y bueno, pues una cosa tras otra tal, lo vas dejando, y igual que dejo el podcast de mi blog de friki, y hay que retomar las cosas, no se pueden dejar a media.
Esto es lo difícil de compaginar el trabajo por cuenta ajena con estas historias, ¿no? Con crear contenido, etcétera, que joder, hay que valorar el esfuerzo que supone, incluso sí. La gente que lo consume. Estamos muy, muy acostumbrados a que todo sea gratis y que todo esté accesible a un clic y tal, y hostia, llegar a tu casa después de 8 horas de curro y tener que meterte porque quieres hacerlo, porque te gusta, otras 3 o 4 horas para sacar un contenido, pues es un esfuerzo de la hostia.
Sí, bueno, tú mismo, los podcasts que estás haciendo ahora mismo, que no es, ya estamos grabando, ¿no? Esto hay que prepararlo, luego hay que editar, si hay que editar, hay que pensar a quién, hay que contactar a la persona, hay que ponerse de acuerdo, en fin, es un tiempo. Que no es... Sí. O sea, que es un trabajo.
Pues hay que valorarlo. Todo esto hay que valorarlo. Y tú tienes que retomarlo. Yo creo que, por lo menos, con una periodicidad que te haga sentir bien. Pero, joder, yo creo que eran contenidos muy chulos y que aportaban.
Y el siguiente te menciona en Twitter para que veas que es verdad. El próximo que publique.
Hostia, me hará ilusión. Oye, pues hemos llegado al final, ¿eh? O sea, has visto que han pasado 45 minutos. No te enteras de cómo fluye el tiempo. Muchísimas gracias por estar aquí. Ahora te lanzaré la última de las preguntas. Siempre pregunto a quién te apetecería que pudiese traer por aquí, por si tienes a alguien en mente que sepas que le pueda encajar y que le pueda sacar algo de info así interesante.
Pues, a ver, al pasar por varias agencias, sobre todo a nivel SEO, pues he podido conocer a bastante gente, gente muy top. De hecho, la gran mayoría no son conocidos.
Eso es lo que quiero, eso es lo que me gusta.
Pero vamos, claro, bien. El problema es que no quieren ser conocidos tampoco.
Vale.
Entonces, pues bueno, yo ya sabía un poco que me iba a preguntar esto, entonces lo he tanteado y no hay manera de que quieran, no. De que quieran salir a luz, no. Pero bueno, te puedo sugerir algún otro, pero te lo quería decir porque al final
sí.
Hay una comunidad muy grande, pero hay muchísimos otros que son muy buenos y que están tranquilitos con su trabajo y no me cuenta historias de quién soy y tal, ¿no? Pero bueno, sí que te quiero conocer, recomendar a Víctor López, ¿vale? Uh-huh. Víctor López coincidió conmigo cuando llegué a los tres guisantes en Cádiz, era el chico que estaba de práctica. Pasó por dónde pasó, por Digital Growth, de SEO Manager, luego fue SEO Manager en el Magister y ahora está como SEO en la Universidad de Unir, ¿vale? Uh-huh. Tiene una trayectoria pura de SEO y de hecho creo que tiene redes sociales y tal, Twitter y de eso, y bueno, es un chaval que es de Cádiz también, por cierto, y es bastante bueno y bueno.
Muy bien, pues te lo agradezco. Y ¿sabes? Ahora cuando me decías esto, lo estaba pensando, es que es complicado el... Siempre te dicen, jo, es que siempre invitáis a los mismos, o siempre entre todos los podcasts que hay y hacéis entrevistas, siempre la misma gente. Pero es que realmente es difícil que...
Es complicado, sí.
Que haya gente que dé un paso y tenga ganas. Y, jolín, ahora tengo algunas entrevistas que son... Que me apetece publicar porque son gente que no está todo el día en el candelero o que no han estado en 300 entrevistas y creo que eso aporta, ¿no? Que se vayan viendo caras nuevas y sobre todo porque tienen muchísimas cosas que contar y que sí. Nos estamos perdiendo, ¿no? Por escuchar mensajes como, repetidos.
Sí, como oyente de tu podcast y de muchos otros del sector, agradezco cuando entran caras nuevas totalmente porque que no tengo nada en contra de la gente que está, ni mucho menos.
Que va,
pero
no,
al final
no, claro.
Ya los conoces. Cuando hablan, pues hay que escucharlo porque seguramente tengan cosas que contar, pero es que hay mucha otra gente que te despierta curiosidad a su trayectoria, que también te van a aportar cosas nuevas, entonces pues eso sí. Te anima también a consumir su contenido totalmente.
Bueno, Miguel, te lo repito, muchísimas gracias por estar por aquí. Espero que te lo hayas pasado bien y que se te haya pasado también el rato muy ameno.
Muchísimas gracias a ti, Guillermo, por invitarme, y he disfrutado el podcast y con ganas ya de que salga para pasarlo bueno, todo el mundo.
Me alegro un montón. Pues nada, nos despedimos aquí. Nos escuchamos en una semanita. Chao, chao.